Una maravilla, una delicia escuchar esta sintonía que nos va a hacer meternos de lleno, surcar los mares, meternos de lleno en el mundo de la navegación, porque llega el momento en el que nos embarcamos en esa particular historia de la navegación. Lo hacemos de la mano del escritor y divulgador científico Javier Peláez, autor de ese libro que ya os recomendamos la semana pasada, que de hecho ya hablamos con Peláez en Gente Despierta sobre ese planeta océano con el que estamos descubriendo esos viajes por los siete mares para conocer algunas de las expediciones que descubrieron y que nos descubrieron al resto del mundo. ¿Qué tal, Peláez? Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Pues encantado de estar con vosotros de nuevo y, bueno, pues en esta ocasión vamos a viajar realmente porque nuestro objetivo hoy va a ser conocer la primera navegación documentada, al menos la que tenemos noticias, la que ha llegado hasta nosotros.
Fantástico, porque la semana pasada sí conocimos ese barco más antiguo, aquella canoa de Pese, si no recuerdo mal, y también nos hablaste de una nigeriana, la canoa de Dufuna, ¿verdad? Que son los barcos más antiguos que se han descubierto hasta el momento, pero en realidad no hemos llegado a salir de puerto, no nos hemos mojado el culo.
Sí, sí, tienes razón, pero porque es que antes de empezar a navegar yo creo que era fundamental saber cómo eran las primeras embarcaciones y sobre todo descubrir la importancia oculta de esos antiguos ingenios. Tú ten en cuenta que en general, cuando preguntas a la gente cuáles son los inventos más importantes de la humanidad, pues siempre aparecen unos cuantos, casi siempre los mismos, siempre aparece el fuego o la rueda, pero muy pocas veces se mencionan inventos como el barco, como la vela o como el timón de Codaste. Y tú fíjate que históricamente la vela, por ejemplo, ha sido tan importante como la rueda. Y no estoy hablando de un pasado así súper lejano, ¿no? En la actualidad, aproximadamente el 90% del tráfico de mercancías internacional es marítimo. Así que la vela, algo importante sí que es.
Algo, te voy a dar la razón, ¿eh? Mira cuando ha habido alguno de esos bloqueos, todo lo que se ha puesto a temblar la gente. Cuando surge esa pregunta de los inventos más importantes de la historia, también aquí por lo menos a los del gremio nos gusta incluir a la radio en esa lista, pero es verdad que casi nunca he escuchado a nadie citar ni la vela ni el timón, que son parte fundamental de nuestra historia de la humanidad.
Tú fíjate que es que, y además es claro, con las velas pasa lo mismo que con los primeros barcos. Los materiales eran tan frágiles que las más antiguas no se han conservado hasta nuestros días. Pero bueno, tenemos una ayuda extra para saber cuándo surgieron las primeras velas. Y por ejemplo, se trata de las ilustraciones de los grabados egipcios que nos trasladan hasta hace unos 5.500 años, donde ahí sí ya podemos encontrar las primeras velas.
O sea que fueron ellos los egipcios los que las inventaron.
Pues mientras no encontremos evidencias anteriores, por ahora sí,
el Antiguo Egipto. Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no?
Claro, es que el Antiguo Egipto tiene una iconografía muy extensa, espléndida, ¿no? Y allí podemos encontrar pues el dibujo del primer barco con una vela, que se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Y si lo piensas bien, tiene su lógica, y tiene la lógica que fueran los egipcios los primeros en incluir una vela a un navío, porque claro, muchos de los materiales de las grandes piedras que utilizaron en sus construcciones se traían desde muy lejos, y ¿cómo lo usaban? Pues claro, utilizando el gran Nilo, el gran río Nilo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta también algo muy curioso, y es que cuando decimos que vamos a conocer la historia de la navegación, pues en nuestra mente se va automáticamente a los grandes veleros, a los descubrimientos, a las travesías por los mares, ¿no? Como tú mismo dices, venga, vamos ya. No, pero en realidad la navegación no nació en el océano. La navegación no nació en mar abierto. O sea, el mar es muy peligroso para estos primeros pasos, para estos primeros años. La navegación, en realidad, nació en los ríos. El inicio de nuestra aventura es una navegación fluvial. Y como digo, tiene sentido por muchas razones, porque los primeros barcos, pues eran, como vimos la semana pasada, eran troncos labrados o eran balsas de juncos que no tenían el calado suficiente ni la maniobrabilidad pues para hacer frente a las olas, a las mareas del mar. Así que los primeros barcos se construyeron para transportar personas, para transportar mercancías a través de los ríos.
De hecho, en tu libro En Planeta Océano dices que los ríos fueron la sangre y las arterias que dieron la vida a esas primeras civilizaciones. Estamos hablando pues del Tigris, del Éufrates, del Orontes, el Nilo, tantos que nos llevan a esos lugares en los que casi todo arranca y comienza. Uh-huh.
es lo que se conoce así como el creciente fértil, y es allí donde comienza la historia de la navegación, pues empujada por una necesidad, es sencilla, traer y llevar mercancías o personas. Así es como empiezan los primeros astilleros o las atarazanas, que son los lugares donde se fabrican y se reparan los navíos, donde empiezan a surgir los primeros constructores especializados en barcos. Y claro, Egipto consiguió avanzar y adaptarse a las características propias de esa navegación por ríos, pues lo hizo como nadie. Sus embarcaciones tenían forma de media luna, con los extremos así curvados hacia arriba, para evitar encallar en los lugares de bajos fondos del río. Y además esas barcas pues casi no tenían quilla, es decir, eran de fondo plano. Y fíjate, es aquí donde aparece también un elemento que muy conocido, el ancla. El ancla también es un invento egipcio. Y en principio era, pues es una piedra muy grande que amarraban a una cuerda y que lanzaban, ¿no? Simplemente. Los egipcios navegaban mayoritariamente usando remos. Pero claro, cuando los tramos del río lo permitían, pues también desembarcaban, ataban con fuerza varias cuerdas y luego arrastraban el barco, pues empujando desde tierra.
Que no se les daba nada mal, si tenemos en cuenta esas infraestructuras. Esos monumentos que lograron levantar, gigantescas piedras que las traían de canteras que seguramente estuviesen a kilómetros de distancia, y si no fuera por estos avances de navegación, a lo mejor hoy no podríamos estar hablando de esos obeliscos, de esas pirámides, de las esfinges, de esos grandísimos monumentos que construyeron los egipcios.
No, por supuesto, por supuesto. Además, fíjate, la navegación en el antiguo Egipto tiene miles de curiosidades, de historias deliciosas. Mira, por ejemplo, los egipcios creían que los barcos tenían su propia personalidad, su propia voluntad, así que era bastante común bautizarlos con un nombre, les ponían nombre. Eso todavía lo seguimos haciendo nosotros, le ponemos nombre a los barcos, ¿no? Y ellos también les gustaba adornar la proa con un distintivo, con un simbólico, con una cabeza, y era un precedente de lo que más tarde se va a conocer como el mascarón de proa, ¿no? Bueno, pues los egipcios evidentemente se convirtieron muy rápido en maestros constructores de barcos, y además lo hicieron en un periodo relativamente corto de tiempo, porque pasaron de simples balsas de juncos atados, a grandes barcazas capaces de transportar toneladas, sobre todo de piedra, a través del Nilo. Es un verdadero salto de gigantes si comparamos esos primeros troncos labrados y los comparamos con la barca solar de Keops. Es uno de los barcos más impresionantes de la historia. Es una de las maravillas de Egipto, esta barca solar de Keops, y normalmente pasa demasiado desapercibida.
Sí, completamente de acuerdo, porque nos solemos fijar en, evidentemente, en las pirámides, porque es algo que a todas luces llama la atención y tenemos que poner ahí el foco, pero la barca solar de Keops es una barbaridad. Pero hay un problema, porque creo, si no estoy equivocado, que esa barca nunca llegó a navegar.
No, nunca navegó, y esta es una característica que se va a repetir a lo largo de la historia. Tú fíjate, los barcos sí son un elemento para navegar, pero también son un reflejo bastante fiel de las civilizaciones que los construyen, de sus costumbres, de su sociedad y, como no, de los ritos funerarios. En multitud de mitologías, el barco representa un medio para cruzar desde esta vida terrenal hasta el paraíso, hasta la otra vida. Y muchas culturas, pues como los vikingos, por ejemplo, o por supuesto los egipcios, construían barcos, algunos de ellos espectaculares, pero lo hacían por motivos religiosos o funerarios y no llegaban a navegar. Esto en realidad es una ventaja, no es un problema, porque la mayoría de los barcos que navegaron, terminaron hundidos, no se han conservado. Pero muchos de estos barcos funerarios sí que han llegado hasta nosotros y nos dan una buena imagen de cómo eran, de cómo se construyeron esos barcos o de las habilidades que tenían los constructores en aquellos tiempos. Y la barca solar de Keops es un ejemplo perfecto de este tipo de embarcación funeraria, aunque sí es cierto, y eso te doy la razón, de que presenta un pequeño problemilla, ¿no?
Anda, ¿y cuál era el problemilla que presentaba?
Bueno, pues la barca funeraria de Keops se construyó, como su nombre indica, para el faraón Keops, que reinó hace unos 4.500 años. Lo tengo aquí apuntado, desde el 2589 a.C. hasta el 2566 a.C., ¿no? Y las medidas de esta barca son imponentes, o sea, 43 metros de eslora.
¡Qué barbaridad!
Casi 6 metros de manga, y luego tenía un calado muy, muy bajo, ¿no? De apenas metro y medio. Claro, resulta ideal para que el faraón pues surcara las aguas del Nilo en su viaje a la otra vida. Esta gran barca se descubrió en 1954, y el hallazgo fue la noticia del año, porque además se descubrió totalmente completa. Incluía los aparejos, los remos, las cuerdas. Todo estaba en un estado de conservación magnífico, salvo por ese problemilla que te he dicho, y es que la barca se encontró, desmontada en 1.224 piezas.
¿Como aquello, un puzzle?
Eso era un puzzle, rompecabezas.
Puzzle de 1.000 piezas. Toma, niño, constrúyelo.
Sí, sí. Pero además, un puzzle que había estado allí pues durante miles de años, sin que nadie lo tocara, hasta que lo descubrieron, y bueno, pues a ver quién acierta a montarlo eso pieza a pieza desde el principio. Los trabajos para restaurar, para conservar y para ensamblar finalmente todas estas piezas correctamente, se alargaron más de 10 años hasta que por fin pudimos tener completa, bueno, pues la gran barcaza funeraria de Keops.
Sí, señor, el año pasado, en 2021, es cuando salió en todas las noticias el traslado de la barcaza hasta el Gran Museo Egipcio, en la meseta de Giza. Podemos decir entonces que el viaje ha tenido un buen final, pero nos decías al principio que hoy vamos a hablar de la primera expedición por mar de la historia, y seguimos sin zarpar. Ya me dijiste en el primer programa que a ti no te gusta eso de meterte en el agua, y nos lo estás demostrando porque parece que no quieres salir a navegar. ¿Cuál es la primera navegación documentada?
Sí, pues venga, vamos a meternos ya en navegaciones. Y además es importante ese detalle, navegación documentada, porque claro, seguro que hubo otros viajes antes, seguro que hubo otras expediciones, pero claro, uno de los fuertes de la cultura egipcia fue su interés por documentar y por dejar constancia pues de la historia que iba ocurriendo. Y gracias a eso podemos conocer esta historia de lo que fue la navegación más antigua que ha llegado hasta nosotros, que fue, por si alguien te lo pregunta en un bar o lo que sea, pues fue la expedición de Enu hasta la tierra de Punt. A ver, te explico.
Vale. Vamos a ello, sí.
Enu. Vamos a retroceder hace pues unos 4.000 años atrás en el tiempo. Egipto ha avanzado firme en esa tecnología, en esa ciencia de la navegación, y ya es capaz de transportar, además, cómodamente por el Nilo, cargas que superan las 40 toneladas. Pasajeros, ejércitos, materiales de construcción, en fin, mercancías de todo tipo se desplazan por el Nilo y aportan, bueno, pues poder, riqueza a esos faraones que empiezan a utilizarlas para el comercio, para la exploración, oye, y por qué no, para la guerra también. Es así como surge esa gran primera expedición documentada, que son los viajes egipcios a esa enigmática tierra de Punt, una tierra que era famosa por la producción de valiosas resinas aromáticas, como el incienso o como la mirra.
Vale, ¿y dónde queda exactamente la tierra de Punt? ¿Dónde cae?
Pues la verdad es que no estamos muy seguros, al menos de manera exacta, porque los historiadores han estudiado a fondo estos jeroglíficos que se conservaron del viaje y no han podido localizar concretamente esas tierras, aunque hay un consenso general, y es que podían estar situadas en las regiones costeras de África y Oriente Medio, como Somalia, Etiopía, Eritrea, Yemen, por ahí anda, ¿no? Estos jeroglíficos, que se han datado pues hacia el año 1950 antes de Cristo, es decir, hace casi 4.000 años, pues nos presentan a Enu. Enu era un funcionario del faraón Mentuhotep IV, fíjate, Mentuhotep IV, que se hizo cargo pues de una misión bastante importante. Y además, te voy a leer literalmente algunos pasajes que se han conservado de aquel viaje.
Perfecto.
Y dice Enu: fui enviado a conducir barcos al país de Punt para traer al faraón especias aromáticas que los príncipes del País Rojo recolectan profusamente, puesto que entusiasman a todas las naciones. Ya les gustaban las especias en aquellos tiempos. Partí de la ciudad de Coptos, pues su santidad el faraón ordenó que los hombres armados que me acompañasen debían ser del sureño país de Tébanos.
Con lo cual, antes hablabas de que transportaban ya soldados, estamos hablando de hombres armados. ¿Hablamos de guerra o por lo menos defensa?
Sí, por lo que sabemos, Tampoco podemos decir si era una visita diplomática con fines comerciales o si fue directamente una expedición bélica en toda regla. El objetivo principal, esto parece claro, era conseguir incienso, mirra, y para el viaje, pues este Enu se dirigió hacia el sudeste y empezó por tierra, y mientras iba avanzando fue construyendo el barco con el que luego traería las mercancías adquiridas. Fíjate, decía, salí de Coptos por el camino trazado. Los exploradores abrían la marcha, los hijos del desierto formaban la retaguardia. Todos los escribas de su majestad estaban a mis órdenes. Salí con un ejército de 3.000 hombres. Transformé el camino en río, el país rojo en un prado. Di cada día un odre, un bastón, dos jarras de agua y 20 panes a cada hombre. Hice 12 pozos en el Uadi, 2 en el Hiateb y otro en el punto en el que se unen las aguas. Alcancé, por fin, el Gran Verde y allí construí el barco y lo equipé. Adquirí todos los productos que encontré en las dos orillas del Tonútir y finalmente regresé por Uaj y Ruham.
Madre mía, qué maravilla, está contado y explicado de forma majestuosa.
Sí, sí, esto fue la primera expedición documentada de la historia, un viaje pues en busca de comercio, en busca de materias exóticas. Enu pues salió de Egipto y a su paso fue dejando pozos, abriendo caminos, descubriendo nuevas vías que luego serían utilizadas por otros mercaderes durante los próximos siglos. Y si te das cuenta, de esta manera es como se abre el mundo. Un primer explorador, un primer comerciante, un marino se adentra en lugares desconocidos en busca de nuevas y de maravillosas mercancías y a su vuelta pues lo cuenta y otros se animan a seguir su camino. Ese es uno de los principales elementos de la historia de la navegación y lo vamos a ver una y otra vez con el paso de los siglos.
Me he quedado fascinado, me ha encantado esa descripción que hacían sobre ese primer viaje documentado, ese primer viaje marítimo documentado, y me parece que es una historia fantástica, extraída, os recuerdo. Lo que me da pena y un poco de miedo es que nos cuentes tantas cosas que luego la gente diga, ¿y para qué me voy a comprar yo ya el libro si me lo cuenta Peláez en la radio? ¿Eh? Bueno, de verdad.
Bastante. No creo que haya llegado ni a 10 páginas del libro.
Hay unas cuantas más que podéis leer en ese libro de Planeta Océano, que os lo recomendamos porque está repleto de esos pasajes, de esos personajes, de estas aventuras fascinantes, interesantísimas, como el que, como hemos relatado ahora, de la primera navegación marítima documentada en la historia de la humanidad. Peláez, la semana que viene seguimos escuchando historias fantásticas de este planeta Océano.
Venga, un abrazo, tío.
Adiós.
Hasta luego.